Hola, yo soy Mario Rodríguez, pastor general, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje.
Ah, no, ya empezamos mal. Así no. Voy a predicar y necesito su energía. Necesito como que si desayunaron un burrito de carne asada con frijoles y queso, queso Oaxaca y cremita, ¿ok? Porque los que no me conocen, me llamo Nicole Rodríguez Cabrera, y primero que nada, y también soy la pastora de los jóvenes. Así que, primero, para mí no es normal que no interactúen conmigo. Necesito más energía, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok, entonces, buenos días, Grace City. Así. Wow, estoy tan emocionada de estar aquí, de tener el privilegio de compartir esta nueva serie que estamos empezando hoy, iniciando. Se llama Obra Maestra. Dile al que está a tu lado, Obra Maestra. Vamos a empezar con nuestro verso clave que se encuentra en Efesios 2 y dice así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. Vamos a tomar una pausa ahí y enfocarnos en lo que dice. Él nos creó de nuevo. De nuevo. ¿Eso qué significa? Que Dios no nos pone un parchecito para como que arreglarlo poquito, o no te pone duct tape, o no te pone cola loca en las partes feas de tu vida. No, dice que Dios nos hace de nuevo. Di de nuevo. De nuevo, Jesús, al fin que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta serie se trata de que somos la obra maestra de Dios, que Él es un artista en nuestra vida, en nuestras vidas, que con un pincel Él remarca tu vida y lo hace una obra maestra. Dios quiere tomar el pincel para convertirte en esa obra maestra. Dice de nuevo, otra vez. Es decir, no somos reparados ni remendados, ni somos hechos de nuevo. La obra maestra de un artista se conoce por las características particulares de su trabajo. Hay cuatro características en la obra de Dios y la transformación es la primera. Y este es el tema de hoy: transformación, transformación. Lo que noto en muchos artistas diferentes es que, como cuando ves la obra maestra, ya con solo ver puedes conocer quién lo creó. Hay artistas como uno, no sé si los conoce, yo no soy así todo en arte, nada, para nada, pero sí conozco algunas cosas. Y un artista en particular que me gusta se llama Banksy. Es uno, hay algunas fotos de sus artes. Es un artista que, como que en las noches, nadie conoce quién es, siempre tiene una máscara puesta y, como que, vandalism, ¿cómo se dice? Vandaliza, esa es su cosa, like, todos con spray paint así en las paredes de Nueva York, así. Y cuando ves un pedazo de arte de Banksy, sabes que es de él. Todo se ve similar, tiene esa misma esencia, that same vibe, you know. Otro artista se llama Picasso, Pablo Picasso, y siempre en sus artes tiene un ojo acá, un ojo en la pompi, así, todo raro. Y pues cuando yo veo eso digo, ah, pues es Picasso, porque la obra de arte se conoce solo con ver, sabes quién es el artista. Sus pinceladas son exclusivamente como el artista, y así es nuestro Dios. Dios pinta nuestra vida y Él es el mejor artista, iglesia. La mano de Dios se conoce por las características particulares de su trabajo. Es decir, que cuando alguien ve que tú cambiaste de noche a día, que antes eras un amargado, eras un codo, y ahora eres alguien generoso, tuvo que haber sido Dios. Cuando antes estabas atrapado por tus traumas o lo que te ha pasado o lo que has pasado en tu vida, la vida a veces no es tan fácil. Pero cuando gente ve que todavía tienes el gozo del Señor en tu vida y cómo tratas a la gente con amor y con paciencia, tuvo que haber sido Dios. Es una característica de su trabajo en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Come on. Cuando Dios, y cuando dejas que Dios toque tu vida y todo lo que está a tu alrededor, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, todo, todo lo que está a tu alrededor para obrar en ti, puedes reconocer que es únicamente Dios. Es tan obvio, pues sabes que nadie más podría haberlo hecho. Yo oro eso por mí todos los días. Dios, lo feo, no solo lo que no lo repare, pero que me haga de nuevo. Y esa tiene que ser nuestra oración, iglesia. Que Él nos haga, Él, nosotros somos el barro y Él que sea, ¿cómo se dice? El maestro, el alfarero. Gracias. Dios no te mejora, Dios te cambia. Iglesia, esto es una verdad que tenemos que aprender ahora mismo. Dios no te mejora, Dios te cambia por completo. Algunas personas vienen a la iglesia y piensan que la religión, o sea, las reglas hechas por hombre, es de la manera de ir. Pero con conformidad, estás haciendo cosas exteriormente para como que tapar lo que está pasando interiormente. En muchas religiones, como los judíos, tienen ese gorrito chiquito aquí que les cubre donde están pelones. No. Pero cuando yo veo un hombre con eso, yo digo, ah, pues es judío, ¿verdad? O cuando ves un gringo en traje, en una bicicleta, mormón, pues obvio, es mormón. Cuando yo veo a esos chicos, son mormones. Por la forma de que están actuando, sé de qué religión son. Pero la religión tiene que ver con la conformidad y Dios tiene que ver con la transformación. No hay una manera cristiana de vestir. No hay un atuendo religioso y santo y digno para entrar a la iglesia de Dios. Lo que pasa interiormente luego sale exteriormente. Por eso no nos ponemos falditas chiquitas, por Dios. Es por lo que está pasando en mí, de mí, refleja a Dios. No debemos de ser la misma persona que entró por esa puerta por la primera vez o hoy. Algunos tenemos años viniendo a la iglesia, pero nunca hemos cambiado. Estamos permitiendo en este momento que Dios toque de una manera única nuestras vidas con sus pinceladas, el mejor artista, para que cuando gente vea el cambio que ha pasado en mí, tuvo que haber sido Dios. Fue Dios quien nos sanó. Fue Dios quien nos cambió. Quien nos cambió de amargura en alegría. Fue Dios. Porque ese es el evangelio, iglesia. Esta serie es para que ustedes conozcan a su Dios. Que no solo sea un Dios de los cuentos o el hombre que está en los cielos. Que conozcas a tu Dios verdaderamente. Tener una relación íntima con Él. Este es el evangelio. Número uno, el evangelio significa cambio. Cambio. Mucha gente no les gusta el cambio. Queremos la misma rutina. La rutina de maquillaje, algunas mujeres ya la están usando 10 años. O sea, tenemos que cambiar. Pero no, alguna gente es muy de rutina. Todo tiene que ser igual todos los días. Así me pongo el zapato izquierdo y luego el derecho. No nos gusta el cambio. Pero el evangelio significa cambio. Perdónenme, hermanos, está en la Biblia. Segunda de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Otra vez está diciendo, Dios no nos quita nuestra vida anterior para intentar arreglarla. No, dice, Él remueve nuestro pecado a través de la salvación y nos hace de nuevo. Nos hace de nuevo. Y se trata de cambiar. A diferencia de las religiones que exigen una conformidad de, pues, como le estaba diciendo, de ropa o de rezar cosas, nosotros no rezamos. No es lo cristiano de decir, no, es algo que está pasando en nuestro espíritu, el cambio. No, los cristianos no somos conformados, somos transformados. Come on. Eso es algo para celebrar. Gracias, Señor. En Juan 3 dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Ahora, él probablemente, como era fariseo y era líder judío, él tenía el atuendo religioso de Dios. Él entraba con su batita y sus pulseritas de oro, Solo al verlo puedes ver que es judío. Tenía esa cosita y es un líder judío. O sea, entró y Jesús dijo, oh, judío, fariseo. Ok. Una noche fue a hablar con Jesús y noten que fue de noche. Y la Biblia en otras versiones dice que fue de noche porque no quería que sus amigos supieran que él quería saber lo de Dios. A veces ustedes o nosotros como la iglesia, para incluirme, mejor no posteamos que vamos a la iglesia para que los amigos después no digan, ay, aquí viene el santito. Ah, preferimos venir de noche. No literalmente de noche, pero a veces de escondidas. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Que te ha enviado para enseñarnos. Aquí está muy equivocado Nicodemo, porque lo que él piensa es que Dios quiere solo enseñarnos cosas. Y qué bueno que aprendamos y que tomen notas. Pero Dios no es solo para que llenes una página de tu cuaderno. No es solo para que te memorices las escrituras y las tengas aquí. Ok, qué bueno. Pero ¿cómo está tu vida? No es solo para enseñar, es para transformarte. No es solo para que ya no peques porque temes a Dios. No, es porque lo amas. Dice así Nicodemo, las señales milagrosas son evidencia que Dios está contigo. Y Jesús le respondió así, te digo la verdad, iglesia, y nos está diciendo la verdad hoy, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió así, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios sin nacer del agua y del espíritu. Como que a Nicodemo no le entra. Como que, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Soy un hombre ya peludo. ¿Qué, me voy otra vez al vientre de mi madre? No quepo. Pero es que no está entendiendo que Jesús dice, no se trata de la forma humana, es algo espiritual. El ser humano no solo puede, solo puede reproducirse la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Este es el evangelio, iglesia. Por la gracia de Dios, que a través de Él somos hechos completamente de nuevo. Como una oruga que se le permite desarrollarse y es transformada, nosotros experimentamos un metamorfosis espiritual, que fue el mensaje de Jesús a Nicodemo. La iglesia es nuestro capullo y nosotros somos la oruga, ¿sí? Estamos en esa época de metamorfosis, cambiando y transformando por Dios, solo por Dios. Número dos, Dios nos ama tal como somos, así que no se sientan juzgados condenados. El evangelio, las buenas noticias no son para eso, para hacerte sentir feo o mal. No, Dios te ama, pero hay un pero nos ama tanto que no puede dejarnos así como estamos. Y aquí es la parte cuando no nos gusta esa parte. Quiero el amor de Dios, quiero la gracia y la misericordia, pero no quiero cambiar. Muchas iglesias se han dividido en dos formas de pensar: el evangelio de la gracia o el evangelio de la verdad. ¿Y cuál es la correcta? Unos dirán, ay, la gracia, es que Dios es amor, Él no le importa que hagas eso, hazlo otra vez, invítame, hazlo otra vez, está bien, es que hay gracia de Dios, no conozcas a nuestro Dios tan amoroso, misericordioso. Dios, gracia, 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 gracia. Y luego tenemos las otras iglesias que son de pura verdad, fariseos, pero de reglas. Y no hagas eso, y no, te vas a ir al infierno. Ah, sí, ya lo sé. Dios ya me dijo. ¿Cuál es la forma correcta, iglesia? Dios es más que solo gracia, como algunos creen, pero Él también es más que la verdad. La gracia nos invita a ser libres, pero la verdad nos hace libres. La gracia es esa cosa que se siente como un abrazo de un amigo. La gracia es porque nos sentimos tan alegres en la casa de Dios. Somos ciudad de gracia, Grace City, come on. Nosotros conocemos la gracia de Dios. Somos testimonio de la gracia de Dios, pero no se acaba ahí. Esto está ilustrado en Juan 4. No voy a poner la historia entera, pero si nos la conocen, pues búsquenla en su Biblia. En Juan 4, con la mujer junto al pozo, Jesús le mostró en solo una oración las dos formas. Dice: tampoco yo te condeno. Sé que estás en adulterio, sé que estás pecando. Y le está diciendo a la mujer, pero ahorita Dios te está hablando directamente a ti, iglesia. No te condeno, te amo, pero vete y no peques más. En una oración, no te condeno, iglesia, no. Aunque a lo mejor en otras iglesias o en otras en otras religiones te han dicho que Dios te condena y Dios es un condenador, pero Dios dice así en la Biblia: yo no te condeno, pero vete y no peques más. Como un buen amigo, no solo te dice lo que quieres escuchar. Imagínate tener un amigo así, que tienes un frijol en el diente y que no te diga nada, y tú le dices: ah, estoy bien, sí, estás bien, solo para no incomodarte. No, yo no quisiera un amigo así, que tengo el papel higiénico en mi zapato y estoy caminando por la vida así. No queremos un amigo así, por lo menos yo. ¿Alguien quiere un amigo así? That's what I thought, así lo pensé. Queremos uno que nos ame, pero que nos diga la verdad con amor. Y ese es nuestro Dios, así es nuestro Señor. Come on, vamos a celebrar eso. Ah, pura disciplina, no, es gracia y amor y verdad. Juan 1:14 dice así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito que vino del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad, porque la gracia atrae, ¿ok? La gracia te atrae al Señor, pero la verdad suelta o desenreda. La gracia te dice, te amo. Pero la verdad dice: no puedes quedarte así. La gracia nos invita a ser libres, pero la verdad nos hace libres. Quisiera no dar ese último punto, porque sería más fácil y creo que no quiero pisar los talones ni los piecitos y los dedos gordos. Pero como Dios dice en su palabra, Él está lleno de gracia y verdad. Así que mi trabajo no es solo decirte lo que quieras escuchar, pero presentarte el evangelio entero. Si no estoy cambiando, iglesia, si no estoy cambiando, es posible que realmente no conozca a Dios. Sheesh. Es decir, que ya tengo 10 años o 10 días conociendo al Señor, pero mis hábitos no han cambiado, mis pecados siguen siendo los mismos, mis traumas todavía me tienen atrapado. ¿Realmente conozco a Dios? Canto las canciones y doy unos $3, pero nunca he cambiado. Por eso puse: es posible que no conozca a Dios, porque yo no sé. Yo no conozco tu relación con Dios. Yo no sé cómo actúas en tu casa o lo que haces cuando nadie te está viendo. Solo es entre tú y Dios. Pero si no estás cambiando, es posible que no lo conozcas. Es posible. Primera de Juan 1:6 dice así: si decimos, wow, agárrense, pónganse su cinturón y amárrenlo tight, babes. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Wow, yo no lo dije. Léanlo en la Biblia, la misma que la de ustedes. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Si decimos que no hemos pecado, o sea, si somos ignorantes a nuestro pecado, si pretendemos que no es pecado, sí, así dice la Biblia, pero es que en mi relación con Dios es diferente. No, así no funciona. Nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si Y lo padre de nuestro Dios es que no dice solo sean perfectos y luego ya todo va a estar bien. No, no, no. Simple, es simple la instrucción. Dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, es lo único que tienes que hacer. Reconocer que lo que hemos estado haciendo está mal. Y no, no está bien. No está bien. Reconocer, es solo en reconocer ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que, ay, esta es la parte que Dios nos está diciendo, be careful. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no lo hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Uf, iglesia, esto es para mí. Si yo digo que nunca he hecho lo malo, estoy haciendo que Dios se vea mal, que Él es un mentiroso. Yo le estoy diciendo, Dios, eres un mentiroso, porque yo estoy bien en mi pecado, bien a gusto, la verdad. Se siente rico. Me sirve a mí, it serves me. Mi carne se siente bien. Hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Y continúa en el mismo libro, Primera de Juan 2:4, dice así: si alguien afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Primera de Juan 5. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. A lo mejor te estás preguntando, ok, no quiero que Dios se vea como mentiroso, pero ¿cómo voy a obedecerlo? ¿Cómo puedo cuando no, a veces no quiero obedecerlo, la verdad? Porque a veces no es la manera más fácil de vivir en obediencia a Dios, y lo sé, y Él lo supo. Pero no dice sean perfectos y así punto, no. Dice, no son una carga difícil para llevar, porque amar a Dios te ayuda. Iglesia, no te está diciendo pares de pecar. Dice, ámame a mí y luego vas a parar de pecar. Si te acercas a mí, menos te quieres acercar al pecado. Si amas a Dios, la carga es fácil llevar, iglesia. Pero no puedes amar a una idea de Dios. Tienes que amar a Dios, conocerlo, quién es. Él es el artista de nuestra vida y nosotros somos la obra maestra. Debido a nuestro amor por Él, es fácil obedecerlo. En lugar de enfocarnos primero en obedecer, enfoquémonos en amar a Dios y la obediencia fluirá. No soy seguidor de Cristo porque lo obedezco, pero lo obedezco porque lo amo. ¿Sí? Es como los hijos. A veces sí le tenemos miedo a nuestros papás, pero una vez cuando mi papá me decía, limpia tu cuarto, yo no limpiaba mi cuarto porque me dio la gana, pero lo hacía porque por amor a mi papá, por respeto. Es lo mismo con Dios. Entonces te puedes preguntar, ok, ¿cómo puedo permitir que Dios haga ese cambio? Que haga una transformación en mí, que haga su obra de arte en mí. Pues aquí te doy 3 maneras de dejar que Dios que te transforme. Número 1, superar lo que éramos y concentrarnos en lo que Dios quiere que seamos. Superar lo que éramos y concentrarnos en lo que Dios quiere que seamos. En Colosenses 3:7 dice así: ustedes mismos se comportaban. Clave, se comportaban así antes de conocer a Cristo. Pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. No permitas que tu pasado dicte tu futuro. Fue un capítulo, y a lo mejor fue un capítulo espantoso. Todos hemos pasado un capítulo de nuestra vida así, donde nos encontramos derrotados, con ansiedad, con depresión, o a lo mejor es algo físico, en dolor o dolor espiritual, cuando hay problemas en tu familia o en tu matrimonio que nadie más sabe, Hay capítulos feos, pero no es todo el libro. Muchos de nosotros estamos atrapados en lo yo era, o yo tenía, o yo hacía, en lugar de concentrarnos en el pero ahora. Sí tenía esas cadenas, pero ahora. Sí tenía esos traumas, pero ahora. Sí tenía ese dolor, pero ahora. Pero Dios hizo un trabajo en mí, me transformó. Sí luché con esto, pero ahora. No soy perfecto ni lo seré, pero Dios me hace de nuevo. Miren cómo Dios me ha hecho una obra de arte. Un día vas a poder decir eso. El día de hoy es un milagro que estemos aquí. Si piensas en tu vida anterior o lo que te trajo en este momento, es un milagro ya estar vivo. Dios me ha hecho una obra de arte cuando antes fui lejos de. Fui, pero ahora. El siguiente paso de acción es dale permiso a Dios para cambiarlo todo. No solo una parte, no solo, si Dios toca mis finanzas, pero esta parte no. O toca esto, pero si te doy full control en esta parte, pero acá no toques, porque me hace sentir incómodo. Así no es como Dios obra. Y puedes decir, pues Él es Dios, que Él haga lo que quiera. Si Él es omnipotente y tiene todo este poder para mover montañas y hacer más pan donde no había, ¿por qué no me puede cambiar? Dios no obra así. La Biblia dice que Él está en la puerta de tu corazón tocando. Tocando y tocando. Esperando que alguien le abra la puerta. Iglesia, ¿no crees que ya es hora de dejarlo entrar? ¿No crees que ya es tiempo que ya no lleves tú esa carga? ¿O que ya no tengas ese dolor en tu corazón por cosas que pasaron hace 15 años que no puedes dejar ir? Te están tocando y tocando. Y a veces dices, pues sí lo dejé entrar, pero solo a la cocina, donde limpié. Dios no quiere la parte limpia de tu vida. Él quiere entrar a ese closet donde escondiste ese trauma, ese dolor, esa cosa que pasó. Él está tocando y no dice, solo enséñame lo bonito. Él dice, enséñame lo sucio. Enséñame lo que tienes cargando 10 años. Enséñame esa parte insegura de ti, donde estás confundido y se te hace que nadie te escucha. Él te está tocando y tocando. ¿Cuándo lo vas a dejar entrar, iglesia? Le decimos a Dios en este momento, no hay parte del lienzo que está fuera de tus límites, Señor. Algunos de nosotros decimos, sí, Dios cambia esto, pero no esto. Pero Dios quiere control de completo. Salmo 37 dice así: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Él dará luz tu justicia. Noten que no dice la justicia de Dios, dice tu justicia. Iglesia, quiere traer tu justicia para que tu vida sea mejor. Tu justicia es que tu matrimonio ya de un día al otro ya está restaurado. Ahora tienes relación bien con tus hijos. Ahora sí vienes a la iglesia no solo arrastrado, pero porque quieres conocer de Dios. Tu justicia, todo lo que venga de tu vida va a ser bendecida por Dios. Cuando te deleitas en Él, no solo sabe lo que quieres, sino sabe lo que necesitas. Filipenses 2 dice así: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Tus deseos cambiarán cuando ames a Dios, cuando aceptes a Dios y cuando le dejes entrar a tu casa, cuando Él está tocando. Él cambiará tus deseos para que sean deseos que son acorde a su plan, para tu propósito de que Él ya predestinó para tu vida. Jesús hace esto, este es su arte, este es el evangelio. Número 3, permite que el cambio comience hoy. Escucha, este servicio, yo hablando, no te puedo cambiar. Es la verdad, yo no te puedo cambiar con mis palabras pochas, no te puedo cambiar. No, este servicio, ni que venga el pastor, ni que vea, venga quien sea, el servicio no te va a hacer cambiar. Pero el servicio te puede causar que quieras que cambie. A cambiar, Dios te cambia. El sermón no te va a cambiar, Dios te va a cambiar cuando tú lo dejes. No te pierdas este momento. Y así vamos a ponernos sobre nuestros pies. Creo que es un tiempo de reflejar, de quitarnos la máscara de apariencias. Y dice así 2 Corintios 3: y nosotros todos con la cara descubierta. Es decir, Dios no puede cambiar quien tú pretendes ser. No te escondas más, iglesia. Jesús ya pagó por ti. Jesús ya no eres. Él ya fue a la cruz por tus pecados. No tienes que venir con máscara ni pretendiendo ser alguien. Puedes acercarte a Jesús con la cara descubierta, sabiendo lo que has hecho. Él todavía nos escogió. Y continúa diciendo: viendo continuamente como un espejo la gloria del Señor. Este es un momento de espejo. En inglés dije mirror moment, un momento de reflejo. Lo que hemos aprendido hoy es para que reflejemos y estemos pensando en lo que Dios ha hecho en nosotros. A este punto, Dios está tocando y tocando en tu corazón. Están siendo progresivamente transformados a su imagen, de un grado de gloria aún más la gloria que viene del Señor, que es el Espíritu. Y Dios sigue tocando y sigue tocando. Algunos han visto la película que se llama Lion King, The Lion King, ¿sí? ¿No? Pues, ¿han visto The Lion King? Gracias, no es tan difícil, solo quiero una conversación con ustedes. Entonces, en la película de Lion King hay pues el, ¿cómo se dice? El leoncito, que se llama Simba. Y pues su papá se le murió, así que se perdió por completo. No sabía qué era su propósito, no sabía qué hacer. Y pues se encontró a unos dos amigos, Timón y Pumba, Hakuna Matata. Y pues la pasaron bien, comiendo de todo, tomando. No, tomando no pasó. Pero sí, vivían la vida loca. La vida loca, lo que les dio la gana, lo hacían. Timón y Pumba y Simba, ¿verdad? Hasta que un día Simba se acercó a un, no sé, un lago o lo que fuera, un río, y vio su reflejo. Como el verso nos dice, un tiempo de reflejo. Porque él estaba viviendo esta vida porque se le olvidó quién era su papá, su padre. Y a veces nosotros estamos viviendo así. Hakuna Matata, no importa, comiendo insectos, comiendo lo que, obviamente no estamos comiendo insectos, pero nosotros conocemos el pecado. Viviendo la vida loca como nos dé la gana, lo que me sirve a mí, lo que se sienta rico, porque nos hemos olvidado de quién somos. Pero en el momento cuando Simba vio su reflejo, se acordó de quién es hijo. Se acordó quién era su padre. Y hoy Dios está tocando. Queriendo recordarte que Él es tu padre, que Él te puede transformar, que no es en tus fuerzas. Qué bueno que no está en mis fuerzas, que el cambio solo tengo que decidir. Dios, cámbiame. Dios, transfórmame. No solo me pongas un parche, hazme de nuevo. En este momento les voy a pedir que abran sus manos. De una manera simbólica, no es algo religioso, es simplemente decir: Dios, quito my grab, my hold, mi terquedad en las cosas que yo quiero. Abro mis manos para soltar las cosas que ya tienen que soltarse. Y estoy abriendo mis manos para recibir la transformación de Dios. Dios, su iglesia desea transformar. desea un cambio. Deseamos no irnos de la misma manera de la cual entramos. En este momento nuestras familias necesitan que cambiemos. No por alguien más, no por el que está sentado junto a mí, pero por mí mismo. Dios, cámbiame completamente nuestro corazón, nuestro espíritu. Que las cosas que hayan pasado en nuestras vidas, que no nos dicten la vida, que podamos darte las riendas de nuestros corazones a ti, y que por fin te abramos la puerta que has estado tocando y por años venimos a la iglesia pero no te hemos dejado entrar. En este momento estamos teniendo ese momento de reflexión, reflejando cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros. ¿Cómo no dejarte completamente entrar con control completo, Señor? Donde tú quieras ir, dinos. Estamos dispuestos y abiertos para recibir un cambio, una transformación. Tu iglesia está lista para transformar en el nombre de Jesús. Y todo Grace City dice así, amén.
Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.